Bienvenida, bienvenido. Y bueno, no hemos empezado el curso, pero empezamos Radio FAPA, somos escuela, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con una iniciativa y estamos en el estudio en este momento, Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Hola a todos los que nos escuchan.
Pues y yo mismo, Juan Cruz, que vamos a iniciar un curso en el que vamos a necesitar de mucho apoyo porque hay muchas iniciativas y hay una muy especial que la vamos a presentar hoy mismo. Bueno, pues vamos a dejarnos de músicas, de presentaciones. Saludos a las radios comunitarias también, a la Unión de Radios Comunitarias. Esperamos que este curso, las APAS, empiecen también a hacer sus producciones y contacten con las distintas radios que hay en la Comunidad de Madrid. Arancha, ¿crees que eso sigue siendo una utopía, conseguir que haya más programas como Somos Escuela de Radio FAPA?
Tenemos que seguir soñando y aparte haciéndolo para que sea realidad.
Es importante que en las zonas se conozca lo que se está haciendo, el trabajo de infinidad de personas que están implicadas, que están aprendiendo democracia, que están ayudando a sus centros y que en definitiva están sirviendo de modelo para la educación de sus hijas y sus hijos.
Y participando, porque participando decides.
Pues esa es la mejor de las enseñanzas, menos palabras y más participación. Arancha, vamos a conocer la información, pero muy comprimida, del verano, porque han sido pues dos meses sin este programa y hemos tenido pues muchas informaciones sobre distintos temas de actualidad. ¿Qué te parece si los comentamos de forma muy sucinta? Vamos a ello a fondo. Pues voy a empezar, Arancha, echando un vistazo a la web del portal de educación de la Comunidad de Madrid, a Más Educación. La Comunidad de Madrid estaba muy contenta al finalizar el curso porque hablaba de que se había reducido el abandono escolar en un 18,3% en la región. Parece que también había buenas noticias sobre el funcionamiento de la información en las universidades y no sé, ¿cómo está llegando ese tipo de informaciones realmente desde los padres, desde las familias, respecto a qué ocurre con conseguir la educación, los cursos, el abandono escolar? ¿Cómo crees que estamos? ¿Realmente ha habido grandes progresos?
Están dando datos generales de lo que pasa con la estadística. Lo que sí que están viendo las familias, que aquellos niños y niñas con más necesidades, aquellos que les cuestan más, esos no están mejorando. Es decir, estamos tirando de los de arriba, mientras que lo que deberíamos hacer es empujar desde abajo para que todos consigan mejorar en ese abandono escolar temprano, es decir, que continúen los estudios una vez terminado cuarto de la ESO.
Hablando de continuidad de estudios, se hablaba en este portal de educación de un aumento de 7.015 plazas públicas de oferta educativa para este curso 2015-2016 que comienza esta semana.
Tenemos que ver si son reales, ¿no? Porque todavía nos encontramos con centros que tienen las obras paralizadas, que no tienen las aulas o que tienen aulas pero han dejado de tener el equipamiento necesario para el desarrollo integral, les falta el comedor, les faltan las pistas, el gimnasio. Bien, es que la gente apuesta por la escuela pública.
Bien, pues tenemos también más profesorado, al menos la comunidad, decía este portal de educación, la comunidad incrementa en 525 docentes la plantilla para la enseñanza pública.
¿Cuántos centros educativos tenemos? No nos toca ni a uno por centro. Sí, porque además si la tasa de reposición o lo que son las oposiciones va a aumentar al 50%, claro, tienen que bajar la ratio, vamos a ver cómo lo hacen, porque ya está la matriculación hecha, los cupos de profesores, que sabemos que son justos este curso como los anteriores, vamos a estar pendientes.
Bueno, pues también tenemos que estar pendientes porque dicen que ya se publican las listas definitivas de beneficiarios de cheques de educación infantil de 0 a 3 años y también de beneficiarios de becas de formación profesional de grado superior, que hablan de un total de 3.000 alumnos madrileños.
Recordemos que están hablando de cheques que van directamente al alumnado que está estudiando en centros privados.
O sea que, bien, el portal de educación es lo que tenía, al menos un repaso somero. Nos hemos fijado también en las notas de prensa que hemos recibido de UGT y de Comisiones Obreras. Ningún otro sindicato relacionado con la enseñanza nos ha enviado ninguna información en verano. Concretamente, pues hay muchas demandas Comisiones Obreras. Por ejemplo, a finales de aquel curso lamentaba y denunciaba el cese del equipo directivo del IES Ciudad de Jaén.
Un centro que es una pena que lo tengamos que recordar solo por el caso de acoso escolar que sufrió una alumna. Y lo que hemos dicho nosotros y seguimos manteniendo, que hay que actuar en la prevención.
Pues Comisiones en aquel mes de julio también denunciaba recortes de profesorado en los centros públicos. Pese a que la Consejería de Educación habla de más profesorado, este sindicato al menos hablaba de que realmente había más recorte de profesorado.
Sí, lo han dicho Comisiones, lo ha dicho UGT, lo empezaremos a ver mañana en las aulas, tanto en primaria como infantil y dentro de 2 días en secundaria que dice que no puede empezar el día 10 y los que tenemos hijos en secundaria hemos visto cómo les dicen que vayan el día 11 a ver los horarios, que empiezan el 14, que no tienen las plantillas completas.
Sí, sí. Bueno, pues otro de los temas que ha saltado es la necesidad, y esto es de fecha del 27 de julio, me parece, sí, de que se paralice la LOMCE en Madrid.
Ese planteamiento lo hace la plataforma. Nosotros como federación hemos dicho que lo que vamos a decir es que se tiene que derogar, porque en la Comunidad de Madrid la LOMCE ya está implantada.
Pues vemos también denuncias sobre conductas de abuso de poder por parte de la administración, contrataciones irregulares de personal interino y saqueo de la educación pública.
Sí, hay sentencias además que les han dicho que tienen que pagar las vacaciones a los interinos. Lo que está pasando con los interinos, que se les contrata 2-3 días en septiembre para corregir exámenes.
Estaba viendo ahora de FETUGT Madrid que denunciaba que a 4 días del inicio de curso, esto es del día 4 de septiembre, la Consejería de Educación seguía con una gestión pésima, más de 3.000 vacantes en centros, fundamentalmente de secundaria, no tienen docente asignado.
Falta planificación y lo estamos viendo, no puedes arrancar un curso si no pones todas las medidas, tanto económicas como de recursos humanos.
Bueno, pues vamos a cambiar a mejor de fuente. Por ejemplo, vamos a la FAPA y a CEAPA.
Venga.
Bueno, pues este es el tema, la sintonía con la que iniciábamos tu sección, Arancha. Nos servía también muchas veces como tiempo para conseguir contactar, si no en un teléfono, que tú pararas y pudieras aparcar. Qué difícil, ¿verdad?
Muy complicado.
Pero bueno, no ha habido, prácticamente no ha habido ningún programa. O uno o dos,
como mucho.
Sí, como mucho, en todo un curso en el que al final no pudimos contactar, pero también porque a veces tenemos sobrepeso, vamos con programas muchas veces muy cargados. Pues nada, seguimos analizando la actualidad, pero ahora desde el enfoque, desde la perspectiva de la Federación, de la FAPA, ¿habéis descansado este verano?
La verdad es que descansar un poquito. Hemos conseguido desconectar, pero también hay trabajo que hacer. En julio, Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, hay impuestos que presentar Y en agosto hemos tenido alguna reunión. Circulares hemos preparado, estamos con borradores, entre 8 o 10 borradores que vamos a lanzar en esta semana, pero hay que entender que el Movimiento Asociativo de Padres y Madres es un movimiento voluntario y que está ligado al curso escolar. El curso escolar termina, desconectas, no pasas por el centro educativo y dices, por favor, darme un par de meses para coger fuerzas para septiembre.
Pues bueno, eso está muy bien, es necesario desconectar, pero aún así hay un asunto importante que vamos a tratar después en la sección del tema del día, ¿no?
Sí, los que nos escuchan se acordarán de que el año pasado hicimos la caravana verde en agosto y este año también tenemos un producto nuevo que presentaros.
Ajá, pues eso va para la sección del tema de la semana de Toma la Palabra. Vamos a ver, ya tenéis reuniones, ya hay convocatorias, podemos anticipar una que tendrá lugar y va a ser necesario pues en breve, ¿no?
Sí, tuvimos junta directiva la semana pasada, el 4, y hemos acordado ya la fecha de la asamblea de inicio de principio de curso, como todos los cursos que convocamos a las APAS, y va a ser el 16 de septiembre en nuestra sede en Pilar de Zaragoza a las 6 de la tarde.
Bueno, pues esa asamblea luego especificaremos más detenidamente en qué va a consistir y por qué se convoca así. Una de las cuestiones que he mirado muy por encima, no he visto nada que me haya llamado la atención, es el calendario escolar que se publicó. ¿Os ha llamado a vosotros la atención?
No, el calendario escolar no nos ha llamado
todos
la atención.
Los años, ¿no?
No, pensé que ibas a decir una reunión que tuvimos en agosto que te había llamado la atención el 19 de agosto, viendo nuestro calendario.
Pues he estado viendo de septiembre, o sea, de finales de... No me acuerdo. Cuéntame.
Hemos tenido una reunión con el consejero de Educación.
Ajá. ¿Echamos de menos a una tal Lucía? No. ¿Qué tal el talante?
Por lo menos están tendiendo puentes. Sabemos que hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos que se nos escuche, y a veces es importante debatir y ver el punto de opinión de la otra parte para formarte tú la opinión completa.
Lucía Figar nunca llegó a reuniros, ¿no?
Una vez.
Sí, ¿De modo formal?
Sí, de modo formal. Pero nada más, dijo que ya nos llamaría para sentarnos a hablar de recortes y le dijimos que para eso no nos íbamos a sentar.
Muy bien, pues una nueva etapa, esperemos que desde luego tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como a nivel estatal el cambio de rostro, aunque detrás esté lo que o haya lo que hay, pues permita una comunicación y desde luego trabajar en positivo para la educación y para el futuro. ¿Más sorpresas?
No, que no. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y con ilusión por mejorar la educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas y que los padres y madres puedan seguir participando.
Bueno, pues CEAPA también ha tenido su labor este verano. Hemos visto por un lado que tenía pues una reunión con respecto a la LOMCE y también pedía que esta se paralizara e incluso que aquellas familias que ya habían comprado material escolar, pues que se les devolviera el dinero, etcétera, ¿no?
El planteamiento que hace CEAPA es a nivel del Estado, porque nos vamos a encontrar con unas comunidades que actúen de una manera, otras que vayan más atrasadas, otras que sean bandera de estas políticas neoliberales. Entonces, un poco es lo que decía CEAPA, a ver, parémonos, sentémonos, y no puede ser que el ciudadano, dependiendo de dónde viva, tenga unos derechos, tenga unas obligaciones, y qué está pasando.
Pues veíamos también el 21 y el 22 de julio, pues notas, comunicaciones desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y en pleno verano ya, el 29 de julio, anunciaban Hi Dummy, supongo que será esa es la pronunciación, videojuego para adolescentes.
Sí, está lanzando nuevos materiales CEAPA y unos a través de videojuegos.
Y es de descarga gratuita, ¿no?
Uh-huh.
¿Y habéis jugado mucho?
No hemos tenido tiempo y me parece que viendo las fechas en las que estamos no va a tocar.
Bueno, pues me parece que con este repaso de así a vuela pluma puede ser suficiente, ¿te parece?
Sí.
Vamos, ponemos otra vez el sistema de la música de a fondo para ir a las convocatorias, que no ha empezado el curso y ya hay infinidad de reuniones. Supongo que alguna de estas estarás, ¿no? Hoy, de hecho, reunión del inicio del curso de un grupo de educación de Fuencarral el Pardo y también de la asamblea de la plataforma por la Escuela Pública de Villaverde, en la asociación vecinal Los Rosales. El martes, reunión de la plataforma de Vallecas por la Escuela Pública a las 18 horas en la asociación vecinal de Palomeras Bajas. Y también el martes, reunión de la plataforma por la Escuela Pública Moratalaz a las 19 horas en el IES Juana de Castilla. Esta información que usamos en Somos Escuela procede del calendario de acciones de la Marea Verde de Madrid.
Hoy se reunía la plataforma regional por la Escuela Pública y tenía un mensaje en el móvil. ¿Puedes ir? Digo, no, estoy comprometida con Radio Fafa.
Perfecto. Porque, bueno, también a veces desde una reunión has participado, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
El miércoles, como siempre, día de la camiseta, esa camiseta que ya es más que un símbolo. Y el jueves es, según este calendario, Asamblea Marea Verde Madrid a las 17:30 en el IES Juan de la Cierva, calle Caoba 1. También asamblea de interinos este mismo jueves a las 18 horas en el IES Juana de Castilla de Moratalaz y a las 10 y el día este mismo día conferencia Educación Democrática y Ciudades Educadoras con Jacob Hetch a las 19 horas en el Ateneo de Madrid. Bueno, el viernes no hay nada, que es un descanso.
Estamos pensando poner nuestras juntas directivas ya que los viernes son tranquilos.
Y me fijo que no será el único que al menos recogen un mercadillo para el sábado 12 y domingo 13, un mercadillo solidario de material escolar de 10 a 14 horas en la calle Monforte de Lemos, esquina con avenida Betanzos.
Sí, está viendo muchos, lo único que se han cargado todos los bancos de libros que habían hecho las APAS con el cambio de libros injustificado, se cambiaron el curso pasado, incluso se han vuelto a cambiar este porque eligieron los materiales sin verlos. Hoy el propio ministro reconocía que 300 euros para una familia en primaria era mucho, pero eso lo decimos las familias, se tiene que poner medidas para que no pase. Los editores decían que era 90 la media, y le decíamos a los padres que ja, que a 36, 25, 30 libros, que 90 comprabas 3 como mucho.
Sumas, sí. Bueno, pues seguiremos tratando estos temas. Ahora vamos a poner un reto, un tema, una canción que le vamos a pedir a Arantxa que adivine qué canción es, qué tema.
Uf, soy muy mala.
A ver si te suena. Creo que ahora sí, ¿no?
he intentado alguna aplicación del móvil que me dijera cuál era, pero no me ha dado tiempo.
Pues te he dicho ahora sí, porque ya sí que ha aparecido el fragmento que utilizamos todas las semanas aquí.
Sí, el último sí, era familiar.
Exactamente. Queríamos hacer un homenaje a este disco que nos ha servido de sintonía, entremezclado con voces de patio de colegio, de verdad. Se titula O Extravaganza, que es una mezcla de música clásica, música de Vivaldi, con música tradicional celta, irlandesa, a cargo de Hughes de Corson. A mí me parece que estas mezclas, estas fusiones, son fantásticas, me encantan.
Te enganchan.
Sí, tiene una gran viveza y al mismo tiempo es unir dos culturas, la cultura clásica, la cultura popular, y por eso el programa arrancó con esta sintonía. Así que, bueno, pues prueba
superada.
Superada. Vamos a tomar la palabra, que también tiene, un fragmento muy, muy interesante de texto.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues toma la palabra, es la sección, se llama así, y ese fragmento pues es para que todo el mundo hable, gente relacionada con la educación, profesionales, madres, padres, personas simplemente interesadas porque la educación tenga su puesto y sea cuidada y tratada como tiene que ser. Arantxa, vamos a ya desvelar esa iniciativa de la que hemos hablado al principio.
Sí, presentamos en la Asamblea de Madrid el 22 de junio una ILP, que es una iniciativa legislativa popular para la apertura de los comedores en los días no lectivos y la erradicación de la malnutrición en la Comunidad de Madrid. Esa iniciativa ha sido admitida a trámite el 16 de julio y se nos comunicó a una comisión promotora que tuvimos que formar el 20 de julio. Entonces hay que arrancar con la iniciativa.
Bueno, esto es una noticia importante porque supone de entrada el que la administración termine asumiendo que tiene que garantizar la alimentación de los niños y de las niñas de esta comunidad.
Sí, creemos además que va a salir aprobada, tal como está ahora mismo compuesta la Asamblea de Madrid, pero hay que trabajar y necesitamos que los madrileños participen con nosotros en esta iniciativa porque hay que recoger firmas, hay que recoger 50.000 firmas.
¿50.000 firmas?
Sí.
Pero 50.000 firmas es mucho, ¿no? ¿Y cuánto tiempo?
Muy poquito, porque son 3 meses y el plazo empezó a contar desde que nos lo comunicaron a la comisión promotora el 20 de julio. Es decir, para el 15 de octubre tendremos que tener las 50.000 firmas. Hemos solicitado el día 1 de septiembre a la Asamblea, a la mesa, que nos confirme cuál es el plazo real, si agosto se considera hábil o no, y que por favor nos lo digan.
¿Pero han ofrecido ya, han impreso los pliegos para poder firmar?
Lo hemos tenido que hacer nosotros, porque no tiene nada que ver con una iniciativa legislativa a nivel estatal. Tienes que comprar papel timbrado, y ahí tienes que poner el texto de la proposición de ley y las firmas. Y si no te entra todo en una hoja, lo tienes que llevar a diligenciar a un notario. Hemos querido evitar ese paso por el coste y por el tiempo, y entonces hemos hecho los pliegos en los que se puede firmar 5 personas. Es decir, que tenemos 9.000 hojas ya impresas que nos han llegado hoy, más 6.000 que hemos pedido más en el estanco. Y lo que vamos a pedir es sobre todo eso, que se impliquen las APAs y los ciudadanos de Madrid.
Yo en una ocasión firmé un par de ILPs, pues una tenía que ver con temas taurinos, en fin, que son muchos asuntos, y lo que sí recuerdo es que me sorprendió que había que dar, que no es la típica firma de cuando te pasas por cualquier tenderete y te dicen firma aquí y pones tu nombre, tu DNI y una firmita. Esto es bastante más complicado, ¿verdad?
Bueno, hemos intentado simplificarlo y pedir en el pliego de firmas solo los datos que te solicita la ley, porque además es una ley muy antigua, es una ley 6/1986 del 25 de junio, y la iniciativa legislativa popular que hablas, esa no salió aprobada, pero sí salió una la legislatura anterior del refugio, que también había presentado la que tú comentas, que sobre el sacrificio animal. En estos 20 años solo ha habido dos. Una de una red de mujeres embarazadas para ayudarlas y la de los animales, el sacrificio de los animales.
Uh-huh. Pues sería estatal la que recuerdo, pero en todo caso hay...
No, era también de la Comunidad de Madrid, sí. Del refugio, pero no. Bueno, y también se hizo una a nivel de Cataluña, creo. Es que cambia mucho las que se hacen a nivel autonómico de estatal. Estatal hemos tenido la hipotecaria.
Ajá, pues nada, esto surge del pueblo, en este caso de la Federación... Francisco Giner de los Ríos, que a propósito, Francisco Giner de los Ríos está con su 150 cumpleaños.
¿Lo que 150 seguro?
Sí,
es que tenemos.
Yo lo he leído por ahí y digo, anda, pues tengo que decirlo.
Es un número redondo.
En 2015 se celebraba el 150 cumpleaños. Bueno, ¿no?
Yo creo que vamos a revisarlo porque hay mucha diferencia entre tus datos y los míos. Sé que tenemos algo especial preparado para este cuatrimestre, para octubre, relacionado con la figura de Giner, porque normalmente la gente habla de la fecha de fallecimiento o de la de nacimiento.
Claro, claro.
Entonces, bueno, queremos buscar una fecha redonda que además coincide con nuestra federación, con los 40 años. Entonces, vamos a tener cosas que ver con Giner de los Ríos, con el Instituto Libre de Enseñanza.
Uh-huh. Pues este es un adelanto que no nos esperábamos, así que enhorabuena, porque sí que es una figura que merece la pena recuperar y poner en el sitio que le corresponde. Bueno, pues estábamos hablando de los procedimientos y a lo mejor eso puede resultar un poco...
La firma, lo que comentabas.
Sí.
Junto a la firma se tiene que poner el nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad y domicilio en el que se haya inscrito a efectos electorales. Solo pueden firmar los electores madrileños.
Y no una persona que no esté
empadronada
aquí en Madrid, no. E invalidaría la firma de las personas que hayan que aparezcan en esa...
En principio invalidaría su firma.
Solo las.
Sí, vale. hay grupos políticos que están pidiendo que sean menos firmas, bajar a 15.000 y además que puedan firmar residentes. Que no.
Claro, no, que no necesariamente tengan que estar empadronados.
No, es que además de empadronados, que sean electores, es decir, que tú figures en el censo, que tú puedas votar en unas votaciones. Entonces hay gente que está empadronada pero no tiene el derecho al voto.
Porque es menor o porque es inmigrante o
efectivamente,
porque...
o porque no tiene la nacionalidad.
Ya. Entonces. Muy bien. ¿Y qué es lo que se va a...? ¿Cuál es el objetivo de la ley?
El objetivo de la ley es que se abran los comedores en los días no lectivos. Me podéis decir, ¿se han abierto este verano? Bueno, todavía no tenemos datos, no sabemos cuántos y no sabemos si ha llegado el dinero para que se abran. Porque abiertos algunos estaban. Y además lo que no queremos es que dependa y que del albur del presidente o presidenta que tenemos. Porque si os acordáis, el año pasado Ignacio González dijo que el problema de esta comunidad es que los niños estaban gordos.
Sí, la obesidad.
Sí, la obesidad. Y entonces es lo que queremos, que se abran los comedores escolares en los días no lectivos y que se erradique la malnutrición que hay en la Comunidad de Madrid, que se trabaje las consejerías que están afectadas, como son Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y que además se cree un observatorio. Todo eso está desarrollado en la ley, porque así lo tienes que hacer cuando presentas una iniciativa legislativa popular. Hemos elaborado carteles y también flyers que ponen información para que tenga la gente antes de firmar.
La redacción procede de la FAPA y sí. Supongo que del servicio jurídico de la FAPA.
Pues la verdad es que lo hemos hecho nosotros como junta directiva, se pasó al servicio jurídico y dio el ok, que estaba bien. Es un texto muy muy trabajado y no nos han puesto pegas para aceptarlo en la mesa de la asamblea.
Vemos que como objetivos tienen tres: garantizar la alimentación adecuada, el desarrollo, la realización de un estudio sobre la malnutrición y la creación de un programa de detección.
Sí, hemos sido ambiciosos.
La cuestión está en comprender a lo mejor el tema de la malnutrición, ¿no? Porque hay muchas personas que, como el anterior presidente de la Comunidad de Madrid, que consideraban que el tema de la alimentación en la Comunidad de Madrid, si era problema, era por la obesidad, porque había niños obesos, ¿no? Realmente, vosotros citáis en el preámbulo de la ley informes, pues, como el de Foesa Caritas o de UNICEF. Son estudios que se han realizado y que siguen denunciando, pues, ese riesgo de entrar en pobreza que tienen los niños y niñas.
Hemos dado datos para ser rigurosos, y lo que tú comentabas, sabemos además que los problemas de alimentación en la infancia van a repercutir en una edad adulta. Como hemos puesto en nuestro calendario escolar, la letra ni con sangre ni con hambre entra, y afecta al rendimiento y sobre todo a la salud.
Pues una conversación con uno de los redactores del informe Foesa Caritas, Guillermo Fernández, nos comentaba que cuando se veían niños obesos, etcétera, normalmente era indicio de estar, no siempre, por supuesto, pero podría ser una pista más de estar en riesgo de exclusión social, de ser de estar en grupos familiares muy, pues muy vulnerables, ¿no?
Sí, es una alimentación deficitaria donde lo que tienes son hidratos de carbono, grasas, y te falta una dieta equilibrada con tus verduras, con tu fruta, tu pescado, tu carne.
Y esa cuestión, ¿no se podría enfocar desde la educación de madres y padres a través de APAS o a través de otros mecanismos como elemento también básico para, bueno, pues comprender y comprometerse con la alimentación de los hijos?
Sí, sí que podríamos hablar de una formación en nutrición, pero podemos tener buenas intenciones todos, pero si no tienes dinero para hacer la cesta, la compra.
Claro, ahí se queda todo. Después, la cuestión de una ley para lo de la apertura de los centros. Estoy buscando, intentando ponerme en la piel del diablo, ¿no? De buscar los puntos negativos. Esto ya se dijo que podría generar una discriminación de los niños. Estos niños van a comer al comedor porque son niños pobres o niños con riesgo de exclusión, ¿no? ¿Esto se ha estudiado en la ley?
Sí, nosotros lo que planteamos es que se abran los centros escolares, que haya unas actividades lúdicas y que, ya que están los niños ahí, coman. El planteamiento que nosotros tenemos, además, que esto es mejorable, y si en el trámite parlamentario hay cualquier enmienda parcial, no creemos que vaya a haber una totalidad cuando se presente, esto se puede enriquecer. O sea, no queremos que sea solo una cosa nuestra. Sí que es verdad que la FAPA lleva mucho tiempo denunciando, haciendo campañas de apertura de comedores, y al momento de hacerlo.
Bueno, sobre estos observatorios que tienen que hacer informes, eso, siguiendo en esa piel del diablo, ¿no sería tener más burocracia? ¿No hay ya informes suficientes? ¿O qué tipo de informes se espera de ese observatorio de la nutrición infantil?
Un observatorio de cómo están nuestros niños y nuestras niñas en la Comunidad de Madrid, qué carencias tienes, cómo le podemos ayudar, y sobre todo que se coordine la administración, porque muchas veces vemos que la Consejería de Educación hace una actuación, Servicios Sociales va por otro lado. No queremos que se dupliquen, pero que sí que trabajen en conjunto.
Se habla de nutrición infantil, pero ¿hasta qué edad? ¿Hasta dónde llegaría esa cobertura en la que incluso se plantea que en días no lectivos, además de desayuno o almuerzo, haya merienda?
En principio se está hablando de menores. Además, es curioso porque si te lees el objeto, por ejemplo, de los precios reducidos de comedor, dicen que tiene derecho todo alumno que esté en un centro educativo público que tenga esas condiciones económicas. En muchos casos lo que sucede es que en esos centros educativos no hay un comedor. Es decir, tú tienes el derecho a tener un precio reducido a comer, pero como en tu centro no hay un comedor, pierdes el derecho. Estaríamos hablando de menores. Claro que hay que ampliarlo. De 3 a 12 años es un cole. habría que hablar entonces a lo mejor qué hacen en las escuelas infantiles o en los institutos, si se pueden dotar los institutos o es en el propio instituto, en el propio colegio con actividades distintas.
Estaba pensando en que hay muchos institutos que carecen de comedor.
Es,
y que eso,
es la tónica.
Ese sería, digamos, el gran hándicap, porque un niño, una niña de 12, 13 años, pues bueno, pues todavía está además en pleno desarrollo.
Sí, que, sí que haría falta.
Hoy precisamente he visto que ya había salido publicado el precio del comedor escolar.
4,82.
No. Ajá.
Ha bajado de 4,87, lo han publicado tarde. Y lo que no ha mejorado es la asignación de los precios reducidos, porque ya no hay becas. Vas a los centros educativos, les preguntas, no saben qué listado tienen. La aplicación que se suponía que iba a funcionar todo el verano, iban a ir a recibir información, no la tienen. Entonces las familias lo que les va a pasar mañana es que si quieren que el niño coma en el comedor, van a tener que pagar los 4,82, aunque le corresponda 1 euro o 3 euros.
Bueno,
entonces si no tienes ese dinero, lo que haces es no dejarle.
¿Qué haríamos para que los inicios de curso no tuvieran estos problemas de falta de profesorado, de comedores que todavía no se sabe qué es lo? Y claro, quienes tienen que hacer los menús, tienen que comprar, deben también vérselas y deseárselas,
sí.
¿No? Bueno, pues en definitiva vamos a lo importante. Esta semana realmente ya están los pliegos. Vais a convocar a las APAs.
El 16 de septiembre. Vamos a aprovechar la asamblea de inicio de curso para presentarles materiales, las ILPs y para contarles los plazos y que participen.
Y para quienes quieran colaborar, es imprescindible que pertenezcan a un APA, cualquier asociación de vecinos, cualquier otro tipo de persona que esté interesada en la educación, puede también pedir, dejadme unos pliegos que voy a recoger firmas.
Sí, puede ponerse en contacto con nosotros en nuestra sede y aparte vamos a poner mesas, tanto en las zonas como un lugar emblemático que es Madrid, que es la Puerta del Sol, algún fin de semana. Y sí que nos vamos a desplazar a ciudades grandes, municipios, todas aquellas APAs que digan, he encontrado un sitio, he pedido permiso, lo tengo, vente a Leganés. Pues ahí la junta directiva nos organizaremos y estaremos una tarde en la plaza del pueblo o en la calle más transitada para recoger esas firmas.
Bueno, desde esta emisora en la que se produce este programa también hay toda la disponibilidad a colaborar, también facilitando pues que la apertura de una radio es de muchas horas y por tanto pues tendremos también aquí pliegos para quienes se acerquen por la calle Costa del Sol número 13 junto al metro de Hortaleza, que es donde está ubicada Radio Enlace. Y supongo que el resto de radios comunitarias también poco a poco se irán sumando porque, bueno, esta es una gran iniciativa y se necesita en poco tiempo
muchísimas firmas.
Pues nada, Arantxa, yo creo que este toma la palabra ha sido una buena introducción. No sé si se me da bien hacer de diablo o no, pero enhorabuena por el esfuerzo. Yo creo que ahora esta recta final va a ser importantísima, se va a conseguir y además hay buena disposición, como decías, por parte de los políticos de la Asamblea de Madrid. Con lo que, bueno, pues yo creo que miel sobre hijuelas. Vamos a pasar a la siguiente sección, pero con música maestro, que es... tenía esta sintonía. He estado mirando también músicas, iba a seguir con el disco anterior, pero es que quería algo de escuela, ¿no? Y entonces digo, es que me encantaría que de los coles, de los institutos, cuando graban cosas, nos enviaran al programa para poder ponerlas, ¿no? Y claro, pues me he encontrado con una que ya es muy clásica, que es la de el tema María Verde, interpretado por el Instituto Azucarera de Zaragoza, que es un tema que ya hemos puesto en una ocasión, pero digo, bueno, que sirva como provocar, ¿no?
Arrancamos con el tema.
Así que vamos a escuchar a los alumnos y alumnas de este instituto de Zaragoza que, bueno, tuvo sus quejas porque tenía una superpoblación, estaba, bueno, tenía, había casi duplicado las plazas, quiero recordar, hablo de memoria. Así que Marea Verde del IES Azucarera.
Cuando finalice el doctorado y termine el máster en Hong Kong, estaré de sobra preparado y podré ejercer mi profesión. Encontraré el puesto de mis sueños y alcanzaré la fama por lo que investigaré, y aunque tendré que dedicarme con empeño, trabajaré, trabajaré. Cuando el máster no tenga futuro y me sobre la titulación, cuando el porvenir se ponga oscuro y empecé a fallar mi vocación, resistiré, aguantaré optimista, trabajaré de chofer o sirviendo en un café, y aunque me espere un porvenir de miliurista, resistiré, resistiré. Cuando ya el asunto esté muy feo, cuando abusen de mi buena fe, cuando se me acabe el desempleo y ya no me dé para comer, me indignaré, me sentiré estafado, soportaré sus trolas pero no les votaré. Sé que los sueños pueden más que los mercados, me indignaré, me indignaré.
Bueno, esta sintonía, ¿cuánto tiempo sin escucharla, sin escuchar aquí a Carmen Nieto? Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Pues,
¿qué tal?
Pues mira, con Arancha estamos...
Hola, Carmen.
Hola, Arancha, ¿qué tal estás?
Mucho tiempo.
Sí, sí, mucho, mucho.
Iniciando un curso en el que, bueno, tenemos un reto importantísimo toda la Comunidad de Madrid con una iniciativa legislativa popular, pues bueno, pues muy importante. El tema de la alimentación es muy importante. Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿cuáles son los temas que más importan a las familias?
Bueno, indudablemente el tema que estás comentando, el tema de la alimentación, es que es un tema vital. Si los niños y niñas no están alimentados, esa es una preocupación grandísima ahora mismo por parte de muchas familias, pero indudablemente también hay otros temas que les preocupa, porque un tema que preocupa siempre mucho son los conflictos con los hijos. El hecho de que, bueno, hay situaciones en la vida cotidiana que no son excesivamente graves, pero son repetitivas, y eso crea muchas veces que perdamos la paciencia a los padres y madres, que se creen conflictos, que haya malos entendidos. Entonces, bueno, un poco el tema de la comunicación estaría ahí, ¿no? Es un tema que preocupa, pero desde luego el tema que has planteado aquí también es un tema que se le da una relevancia grandísima, que a los padres preocupa, sobre todo a las familias que lo están pasando realmente mal, el tema de la alimentación y la nutrición de sus hijos e hijas.
Pues tenemos que organizar ese cuatro notas, esa especie de, escuela de madres, padres, tíos, abuelos, amigos, de sobre la educación. Retomamos qué tipo de... de temas podríamos empezar a abordar?
Bueno, algunos de ellos son los que os he comentado, que preocupan ahora mucho, ahora y llevan preocupando siempre, pero ahora mismo muchos padres y madres transmiten esa preocupación de esos desencuentros, de esos malos entendidos con los hijos. También muchos padres y madres plantean la preocupación, y podríamos abordar, pues, cómo ayudar a trabajar la independencia y la autonomía de nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo no intervenir? ¿Cuándo dejar espacio? Estos temas preocupan mucho. También cómo ayudar a mejorar ciertas conductas por parte de nuestros hijos. A veces no sabemos si es bueno elogiarles, si es bueno ignorar ciertos comentarios, si cómo debemos o en qué momento reforzar las conductas deseables, pues por ahí iría un poco, ¿no? Yo creo que estos temas tienen vigencia ahora, pero vamos, que son, en general, siempre preocupan y siempre favorecen la mejora de las relaciones familiares.
También, pues estupendo.
Sí, también yo creo que un tema que preocupa es esa actitud desafiante que ven ahora muchos padres y madres en sus hijos e hijas, incluso desde muy pequeñitos, ¿no? Porque antes el tema de los desafíos o de los retos era más cuando llegaban a la adolescencia, pero ahora los padres y madres plantean que niños bien pequeños ya están teniendo una actitud desafiante. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para mejorar esos comportamientos, ¿no? O qué, también otros temas que son muy relevantes podrían ser, pues, ¿qué me gusta que mi hijo o mi hija aprendiera antes de llegar a la adolescencia? ¿Por qué? Pues porque a veces cuando se llega a la adolescencia o cuando llegan los hijos e hijas a esa edad, a esa etapa, muchas veces uno se da cuenta de que tendría que haber hablado o tendría que haber trabajado ciertos aspectos con los hijos e hijas antes de llegar a los 10, 12 años, ¿no? Entonces, pues, podríamos trabajar también esos aspectos. ¿Qué nos gustaría? ¿Cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos adolescentes? Pues por ahí.
Pues estupendo. Yo creo que además también escuchemos a lo que nos planteen, ¿no? Tenemos una dirección de correo y yo este verano me está planteando, no sé hasta qué punto, pues abrir un blog o un perfil en una de las redes sociales para que esa comunicación fuera más sencilla, ¿no? Bueno, pero tenemos que hablarlo todavía, porque
hay que pensarlo
hay que hacerlo bien.
Sí, muy bien. Bueno, pues por ahí un poco, digamos que yo creo que esos temas son temas que en la actualidad preocupan y podríamos abordar de una manera sencilla y muy concreta, pues qué estrategias se pueden utilizar para mejorar todos estos aspectos, ¿no? Y si surge alguna otra cosa de la realidad social de cada día, pues también podríamos abordarlo cuando surja.
Pues estupendo, Carmen, estamos encantados de que vuelvas, que nos hayas hecho otro huequito ahí en tu súper apretadísima agenda, porque das muchísimos cursos de formación.
Sí, la verdad es que estoy ocupada, pero bueno, es un placer y es un lujo para mí que queráis seguir contando conmigo. Yo, si puedo y no me pasa como el curso pasado, que tuve que dejarlo a mitad de curso, pues vamos, sin problemas, yo es encantada.
La radio engancha.
Sí, efectivamente la radio engancha y sobre todo lo que transmitís, ¿no? Que sois personas comprometidas, preocupadas, el buen ambiente que se nota que tenéis, bueno, pues es que eso es lo que me engancha a mí, ¿no?
Pues eso se contagia y bueno, pues es algo que, como tiene una finalidad, no vamos a seguir por ahí. Pues nada, Carmen, ya volvemos a tenernos la cita la próxima semana en Somos Escuela de Radio FAPA, ¿vale?
Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Nos vemos, sino que nos oímos.
Buenas semanas.
Un abrazo para todos y todas.
Un abrazo. Pues seguimos con otra sección que vamos a saludar, aunque estamos ya en el final del programa. La sección, continuamos con los referentes de Valentín.
Poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos.
Pues sí, vamos a seguir con los consejos, con los refranes, con la sabiduría. Tenemos ya con nosotros a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, Juan.
Estamos con Arancha.
Hola, Valentín.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal veraneo?
Bien, bien, no nos podemos quejar.
Pues hemos tenido un verano en el que hemos aprendido muchas cosas y sobre todo hemos intentado aprender a escuchar, que no es fácil. Valentín,
dime,
¿tú has seguido este verano estudiando o no?
Bueno, dentro de lo que he podido, sí.
Pero, ¿sigues estudiando este curso? ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, este curso hoy he empezado nuevamente a ir yo también al cole, a clase de informática, aquí al centro de mayores.
Valentín, para quienes no te conozcan, tú tienes, es muy joven, pero tienes ya 87 años.
Ay, muchas gracias por lo de joven. Sí, 87 años, sí, ya cerca de 88.
Y sigues escribiendo, tienes un blog, ¿verdad?
Sí.
¿Puedes decirnos cómo poder entrar y qué es lo que hay?
Pues mira, tengo un programa de cuentos en internet que me colgó mi nieto, que se puede ver pinchando en www.abuelitovalentin.blogspot.com.es.
Abuelito Valentín. Pues yo creo que con el buscador, simplemente poniendo Abuelito Valentín, seguramente se llegue a esa dirección.
Pues
y a
posiblemente se abra lo de los cuentos del Abuelito Valentín.
Valentín, hemos visto también que has seguido escribiendo no solo cuentos, sino que sigues muy activo, pues analizando el mundo de la educación, analizando también un poco el mundo político.
Pues sí.
¿Ahí has visto cambios? ¿Qué podrías decirnos sobre estos?
Pues mira, los cambios que he visto ha sido pagar la mayor canallada que se ha hecho en la enseñanza pública, mandando a ver a París para reunirlo allí con su esposa.
Eso agrupación familiar.
Como pago a su funesta labor a lo largo del tiempo en el ministerio, pensamos que sí.
Pues no sé si habrá refranes. Seguimos como con refranes, ¿no, Valentín?
Sí, bueno.
Como fórmula para darle. ¿Sabes cuál ha sido el tema de esta de esta semana? El tema fundamental. Una iniciativa legislativa popular. Es decir,
sí,
conseguir que haya una ley promovida por el pueblo para que haya se puedan abrir los comedores escolares y se erradique la malnutrición infantil.
Eso es vital. Hay muchísimas familias que por la situación económica tan precaria que hay, por el paro y la pérdida de ayudas sociales a muchas familias, hay niños que en realidad pasan hambre. Y en esos comedores escolares es donde hacían la única comida equilibrada al día. Si le suprimes esa comida a los niños, los estás condenando a una malnutrición y a pasar hambre.
Pues vamos a intentar que esto tenga su efecto. Se van a recoger muchísimas, más de 50.000 firmas hay que recoger, y va a ser en muy poco tiempo, o sea que vamos a necesitar de todas las ayudas, Valentín.
Bueno, pues,
cuando vayas a clase vas a tener que ir con un pliego de firmas.
Me parece muy bien, y luego trataré de recoger firmas aquí en el centro de mayores, a gente conocida que... porque hay otros, pues, que no firman así como así.
Claro.
Aunque le digas y le expliques, mira, esto es para que abran los comedores escolares, para que aquellos niños de familias sin recursos económicos puedan hacer una comida diaria al día, pues, bueno.
Yo creo que sí, que la convicción, las ganas,
sí,
al final hay que conseguir un ambiente positivo,
¿no? Yo
creo
que sí, porque a los abuelitos en general, todo lo que afecte a los niños nos llega muy hondo.
No, y que muchos abuelos y abuelitas son los que están tirando de esas familias, ayudando a que los nietos coman.
Ya lo creo que sí. Si los abuelitos somos en realidad el paño de lágrimas de los papás en atender a los niños. Bueno, abuelo, que el niño está malo y nosotros tenemos que ir a trabajar, os quedáis con él. Abuelo, lleva al niño al médico. Abuelo, lleva al niño al colegio. Pero hombre, si somos la parte pegada por completo al niño, los abuelitos así somos muy, muy felices.
Y esta semana se ha visto fotos de abuelos con niños, como todavía no empezaba el cole.
Claro. Claro. Y en algunas familias, desgraciadamente, los únicos ingresos que hay son de la pensión,
del abuelo
o la abuela. Sí,
sí. Efectivamente.
Así que efectivamente. Sois una parte fundamental. Yo creo que en ese sentido, en este espacio de radio, el hecho de tu participación, Valentín, nos enseña eso, ¿no? Que esa familia, que ya no es tan extensa como antiguamente, pero sigue necesitando de esta otra generación, o seguimos necesitando.
Sí, no están en casa, pero se necesita.
Muy bien. Bueno, pues nada, volvemos a comenzar el curso. Hemos llegado ya a la hora, van a dar enseguida las señales horarias y creo que debíamos dejar...
Asun, ¿no? Darle un beso muy fuerte a Asun, que no nos acompaña.
Sí, este claro. Trimestre no puede estar con nosotros. La verdad es que... y es que no se me ocurre cómo. pero bueno, vamos a ver si el próximo cuatrimestre tiene un horario que le permita hacer compatible con Radio FAPA, porque es muy necesario que haya apoyos, sobre todo para que haya pluralidad de voces.
Yo, referente a los abuelitos y los niños, tengo algo escrito que si hoy no puede ser por el tiempo,
claro, pues
lo dejamos para el próximo lunes, donde trato de explicar lo que es la relación abuelitos-niños.
Pues hablamos la próxima semana porque o lo cuadramos, pero sí, ahora ya, como te decía, están ya dando las señales horarias y no da tiempo al relato. Pero hablamos, sí, claro que no, claro que sí, ¿por qué no? La próxima semana.
Pues nada, tenemos todo un curso por delante para hablar, comentar, criticar y proponer.
Muy bien.
Que todo es necesario.
Pues vamos a despedirnos con el tema Marea Verde para Todos, que desde un colegio de Fuenlabrada o Leganés.
Ay, no sé.
Ay, que ay. Se me ha olvidado. Bueno,
el próximo día.
El próximo día damos la referencia. ¿Cómo se nota que...?
Es que estamos arrancando.
Estamos un poquito fuera de juego.
Estamos verdes.
Bueno, Marea Verde, que empieza. Cuando suba la marea ya verás. Bueno, a todas y a todos, un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte.
Y buen comienzo de curso.
Y esa iniciativa, hay que comenzar con iniciativa, con ganas. Valentín, un abrazo.
Las ganas no faltan.
Hasta la próxima semana.
Buena semana.
Hasta la semana que viene.
Thank you.